Libro de Eclesiastés, capítulo 8, a partir del versículo 10, nos dice la Escritura. Está hablando Salomón y dice: Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo es el mausoleo de Alicarsano. Luego lo podéis buscar en internet. Fue una tumba monumental construida para Mausolo, que es así como se llamaba este hombre. Era un sátrapa del imperio persa que vivió en la ciudad de Alicarsano, que es la actual ciudad de Bodrum, que está en Turquía. La estructura medía aproximadamente 134 metros de perímetro y 46 metros de altura, es decir, un edificio de 15 plantas. Es como si entramos al ascensor y le damos a la planta 15. Ese era el edificio en el que este hombre se hizo enterrar. Estaba adornado el edificio con esculturas y relieves tallados por fa famosos escultores griegos. Lamentablemente fue destruido por un terremoto, pero su nombre perdura como sinónimo de una tumba monumental, un mausoleo. De ahí viene el nombre que se utilizan en nuestros cementerios, un mausoleo. Cuando contemplamos los monumentos funerarios que algunas familias ricas le construyen a sus muertos, pues hablan de mausoleo. Esto nos da la introducción a lo que aquí expresa Salomón respecto a la gloria de los impíos, donde vemos cómo se les rinde homenaje centrados en su sepultura, porque tuvieron grandes privilegios en su vida. Se hicieron grandes a costa de la mentira, el engaño y la injusticia. Les adularon en vida y les construyeron mausoleos en su muerte. Pero a pesar de toda su grandeza, y salvo en muy contadas excepciones, pasan los años y los siglos, ¿y quién se acuerda de todos los grandes personajes del pasado? ¿De qué les sirve su fastuosa sepultura si no vivieron bajo el temor de Dios? Porque ahora están en el infierno. Esta es la realidad. Tuvieron todo lo que desearon en su vida. Y a pesar de sus engaños, parecía que la justicia no iba a llegar. Pero lo que sí debemos tener más que claro, por lo que Dios nos ha revelado en su palabra, que el día del juicio es seguro. En ese día solo los que viven bajo el temor del Señor tienen su esperanza firme. Por tanto, y a pesar de todo lo que vemos a nuestro alrededor de grandeza y de esplendor, no olvidéis que todo es efímero, que tiene sus días contados. Por eso muchos dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero aquel que ha sido llamado por Dios puede ver la verdadera realidad. Y esto nos debe llevar como creyentes a confiar en la justicia eterna de Dios, no en las apariencias temporales de este mundo engañoso. Porque vivimos en un mundo donde la injusticia reina, donde los impíos prosperan. Esto lo vemos todos los días, en todos los países. Muchos alcanzan la fama como si fueran héroes cuando son en realidad unos villanos que han retorcido hasta tal nivel la justicia que ocupan puestos de relevancia y engañan sin pudor a la gente para darles cianuro potásico como si fuera la mejor de las medicinas para el cuerpo y para el alma. Y es veneno puro. Pero esta realidad no es nueva. Salomón nos muestra, con la sabiduría con la que Dios le capacitó, que esta era también la situación hace 3.000 años. Impíos sepultados con honra y justos ignorados. Así que al estudiar este texto, no solamente se nos va a exponer ante el engaño sistemático en que se encuentra este mundo y la corrupción en la que está sometida la justicia humana, sino que se nos dirige a una verdad superior. Dios está observando a todo hombre. Su juicio es seguro y la verdadera esperanza está en vivir bajo su temor, a la vez que descansando en su providencia, porque Dios es quien gobierna sobre todas las cosas. Así que en nuestro texto vamos a encontrar tres puntos sobre los que vamos a meditar. El primero, la perversión de la justicia. El segundo, la arrogancia del hombre. Y el tercero, el temor de Dios. Así que vamos a ver el primero, la perversión de la justicia. Dice nuestro texto, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Pues estos de esto se habían olvidado. Así que Salomón nos presenta una ironía bastante amarga. Los impíos que vivieron haciendo el mal, abusando de su posición y de su prójimo, reciben honores en sus funerales, reciben el reconocimiento social, reciben la alabanza de los hombres. Mientras que los justos, que temen a Dios, que han estado buscando el bien de su generación, que aportan a la sociedad donde Dios les ha puesto actuando con justicia, estos caen en el olvido. Y de hecho la referencia que aquí se menciona respecto al lugar santo sugiere personas piadosas, fieles al culto y a la ley de Dios. Pero su recuerdo se desvanece entre los hombres. A lo largo de la historia hay grandes hombres que hicieron un bien incalculable para la humanidad, pero bien por ideología o bien por ignorancia se les obliga a permanecer en el olvido. No olvidemos que la historia de la humanidad no avanza por azar, sino que es el escenario donde Dios despliega su providencia. Así que en cada época el Señor ha levantado hombres y mujeres que con sus dones y convicciones han traído un gran bien a la sociedad y a la Iglesia, y esto ha ocurrido no con el propósito de que el hombre sea ensalzado, sino que sea Dios el que reciba toda la gloria, porque Él usó a estos hombres y mujeres como instrumentos en sus manos para cumplir sus propósitos, para el bien de la humanidad. Por ejemplo, ¿quién se acuerda en nuestro mundo de los reformadores? Vamos al Parlamento y le preguntamos allí a los grandes que hay ilustrados si se acuerdan de los reformadores y saben quiénes son. Porque los reformadores implantaron, a través de la aplicación de las Sagradas Escrituras, un nuevo orden social que restituyó a Dios en el lugar central e impactó en las artes, las ciencias y las letras, dando origen al mundo occidental con su desarrollo moral, social y tecnológico. Pero es curioso porque si empiezas a investigar sobre todo esto, te encuentras a los sindicalistas que se apropian de todo lo que el Evangelio ha aportado para el bien de las naciones. Resulta que ahora es suyo. Pues entonces tenemos que conocer la historia y tenemos que defender la posición de lo que los reformadores hicieron para que la sociedad haya sido avanzada en todo lo que tiene que ver con la tecnología y el conocimiento. Pero entre los hombres antiguos que convulsionaron la historia, nos encontramos ejemplos con impacto, para empezar, en la Iglesia, como Martín Lutero, que recuperó el Evangelio de la justificación por la fe. Somos salvos por gracia por medio de la fe. No es por obras que somos salvos, por medio de la fe. Esta doctrina nos muestra que la mayor necesidad del hombre es su salvación. Y esta salvación le llega por gracia, por medio de la fe, que es un don de Dios, y que la da a quien quiere. Cuando Dios llama, aquel llamamiento es irresistible. Aquella persona viene a la salvación. Todo esto salió a la luz en la Reforma. Juan Calvino, que aportó una estructura doctrinal y pastoral a la Reforma. Esto supuso que la sana doctrina se aplicó como un bien social. No era solamente para el individuo, sino para toda la sociedad y domina todo tipo de actividad en la que el hombre se desarrolle en medio de su contexto social. Por eso afectó a las artes, a las ciencias y a las letras. William Tyndale, que tradujo la Biblia al inglés para el pueblo de Dios en aquella región, porque es vital tener la Biblia en nuestro idioma materno para que la podamos entender. Lo mismo hizo Lutero, lo mismo hizo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Tradujeron las Biblias al idioma materno de los distintos países para que podamos abrir las escrituras y conocer con precisión lo que Dios ha dejado escrito para el hombre. Pero Dios también levantó otros hombres para el bien social y político, como William Wilberforce, que luchó por la abolición de la esclavitud, porque entendió que la fe verdadera se traduce en misericordia y en justicia, y así actuó. Otros hombres que fueron levantados para el bien en la ciencia y en el conocimiento, como Isaac Newton, que reveló las leyes del universo bajo la soberanía de Dios, que mostró que la ciencia no contradice a la fe, sino que revela la gloria del Creador y por tanto nos motiva a investigar su gran obra. Este fue el propósito de la creación de las universidades, investigar la obra extraordinaria que Dios nos ha dejado en su creación. O Luis Pasteur, que produjo avances médicos que salvaron millones de vidas. Esto supone que todo descubrimiento útil debe verse como don de la gracia común de Dios para un mundo caído. También hubo hombres y mujeres levantados para el servicio humanitario, como George Müller, que creó orfanatos en medio de un mundo caótico. O Florence Nightingale, que fundó la enfermería moderna para mostrar compasión, porque esto dignifica la vida humana. Todas estas son aportaciones que hizo el Evangelio a través de hombres y mujeres que Dios levantó para contribuir al bien social, a la sociedad, aplicando las escrituras. ¿Y dónde están todos estos nombres? ¿Dónde están? Escondidos en la historia y en muchos casos ridiculizados, menospreciados y despreciados. Y lo único que revela esto es una profunda corrupción moral y espiritual, porque una sociedad que celebra la impiedad y desprecia la justicia y la verdad es una sociedad que está podrida y ningún buen fruto le espera. Este es un reflejo claro del corazón caído del hombre, que según Romanos 1:32 no solamente hace lo malo, sino que se complace con quienes lo practican. Por eso Salomón nos describe una escena familiar en la historia humana. Los impíos son despedidos de este mundo con ceremonias grandiosas. Sus nombres quedan grabados en monumentos. Sus tumbas son decoradas con esplendor. Los periódicos de su época hablan de ellos. Las multitudes los ensalzan en sus funerales. Y mientras tanto, los que sirvieron con fidelidad al Señor son olvidados y sus nombres son borrados literalmente de los libros de historia. O cuando se les menciona es para ridiculizarlos y despreciarlos. Esto es lo que nos encontramos en el mundo. Que los que frecuentaban el lugar santo, es decir, los que servían con temor a Dios, los que buscaban vivir con rectitud y de acuerdo a la justicia, son echados por este mundo en el olvido. No quieren saber nada de ellos, nada. Y todo esto se comprende por causa de la caída. El hombre en su estado natural no busca la gloria de Dios ni la justicia verdadera. La vanidad que Salomón denuncia es el intento de buscar significado y recompensa en el juicio humano, pero no en la aprobación divina. Por tanto, no debemos escandalizarnos por esta aparente injusticia que ocurre en nuestro mundo, porque es un mundo caído. Se persigue únicamente la gloria humana. Se persigue el dominio de las conciencias para someterlas mediante la ideología a la injusticia. Que la injusticia sea lo más natural. Por esta razón y sobre todo debemos recordar que nuestra recompensa es lo que debemos recordar. Debemos recordar que nuestra recompensa no está en la memoria de los hombres. Da igual que no se acuerden de nosotros, da igual. Porque nuestra recompensa está en la aprobación de Dios. Vivir rectamente tiene un gran valor, aunque el mundo en el que vivimos no lo reconozca. Pero es que no nos hace falta. No importa que los nombres de los grandes hombres que sirvieron a Dios en el pasado no estén en los libros de historia, no importa. Lo que importa realmente es que tanto los de ellos como los nuestros estén inscritos en el libro de la vida, porque es ahí únicamente donde deben estar. Eso es lo importante. Aun cuando la gente olvide al justo, Dios no se olvida de los que le temen. El profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 16, nos dice: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Así que vemos cómo los hombres juzgan por apariencias, pero Dios juzga el corazón. Un funeral honroso no cambia el destino eterno de un impío. Una lápida fastuosa no abre las puertas del cielo. Por lo cual esto nos lleva a considerar que no debemos buscar la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Tal vez tu vida pase desapercibida. Tal vez nadie recuerde tu nombre cuando partas de este mundo. Pero es que no te hace falta, porque si temes a Dios, tu nombre está inscrito en el libro de la vida, y eso es lo único que cuenta, lo único. Dice Matthew Henry comentando sobre este texto: La pompa fúnebre de los impíos es una burla cruel. Mientras los hombres los honran en la tierra, Los demonios los esperan en el infierno. Y es literalmente así. En segundo lugar, vamos a ver la arrogancia del hombre. Porque es un hecho más que contrastado que cuando el juicio se retrasa, el hombre se vuelve arrogante. Así que nuestro versículo 11 de este capítulo 8 de Eclesiastés nos dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. El retraso en el juicio es interpretado por el hombre natural como ausencia de juicio. Como se retrasa, es que no hay juicio. Pero el texto nos muestra cómo el retraso en la ejecución de la justicia divina produce una consecuencia devastadora: el endurecimiento del corazón. Porque cuando no hay temor de Dios ni temor a su ley, el pecado se multiplica. Esta es una consecuencia de la depravación humana. Es una consecuencia de la depravación humana. La paciencia de Dios, en lugar de llevar a los hombres al arrepentimiento, es interpretada por el impío como debilidad o como desinterés divino. O incluso se convence de que Dios no existe, porque ve que no pasa nada después de todo el mal que ha cometido. No pasa nada. Esto es lo que afirma Romanos 2 a partir del versículo 4. Dice que el impío menosprecia las riquezas de su benignidad y atesora ira para el día de la ira. Y aquí se nos revela una de las grandes trampas del pecado. Como Dios no castiga inmediatamente, el pecador interpreta ese silencio como impunidad. Por eso piensa: Dios no me ha castigado hasta ahora, a pesar de todo lo que he hecho. Entonces no pasa nada. Puedo seguir pecando y cometiendo mayores abominaciones. Y esto es lo que vemos en nuestros días. El que roba y no es castigado, aunque sea descubierto, sigue robando y con mayor cantidad. El que miente y no recibe el pago de su mentira, sigue mintiendo, porque se cree impune. El asunto es que cuando Dios calla por un tiempo, el hombre llega a una conclusión: Dios no ve, Dios no juzga, o Dios no existe, Dios no existe. Y Spurgeon dice: los pecadores hacen del silencio de Dios una excusa para la rebelión, pero ese silencio no es olvido, sino que se acumula ira para el día del juicio. Y esto se vincula con el principio de la paciencia divina que se revela en 2 de Pedro 3:9. Allí se nos dice: Dios no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esa misma paciencia revela la dureza del corazón humano cuando no ha sido regenerado. Entonces, esta persona persiste en mantenerse en su vida de pecado, porque se considera impune al negarle a Dios su derecho a existir. Como Dios no existe, yo soy impune, no hay ninguna ley que me obligue a determinadas cosas. Como él se convence entonces de que Dios no existe, piensa para sí mismo que no hay nada que temer. Después de esta vida, te mueres y ahí se acabó todo. Pero el asunto es que Dios revela en su palabra que eso no es exactamente así. Aunque el juicio de Dios no es inmediato, sí que es seguro. No debemos interpretar su silencio como aprobación, sino como una oportunidad para la conversión, porque este es el propósito de que el Evangelio sea proclamado, que los hombres vengan al conocimiento de la verdad y que escapen del lazo del diablo en el que están sometidos. De manera que la demora en el juicio prueba la fe de los justos y revela la obstinación de los impíos. Así que como creyentes debemos advertir a los que quieran oír que la paciencia de Dios tiene un límite y que cuando se cumple ese límite, la ira de Dios será desbordante. Porque la paciencia de Dios no es infinita. Otros de sus atributos son infinitos, pero la paciencia no, tiene un límite. En tercer lugar, vamos a ver el temor de Dios, porque lo que nos muestra el texto de hoy es que solamente hay una categoría de personas que van a quedar exentos en ese día de la ira. Y el texto nos dice: aunque el pecador haga mal 100 veces, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Y aquí Salomón muestra una convicción inamovible. Yo también sé, es algo de lo que estoy seguro. Hay una certeza firme en el corazón del creyente que supera los acontecimientos que nos envuelven en nuestro mundo. Aunque el pecador persista en su maldad y prolongue sus días, al final no le irá bien, porque el bien está reservado para los que temen a Dios, los que se han arrepentido, los que toman a Cristo por la fe como el que les ha librado de la esclavitud del pecado y de la condenación de la muerte eterna. Y Salomón reconoce algo que todos hemos visto. El impío puede multiplicar sus pecados. Y aún así, nos podría parecer que todo le va bien, incluso que vive muchos años. Pero aquí Salomón afirma con convicción profunda, con todo yo sé, a pesar de lo que aparentemente se ve, hay otra realidad que avanza inexorablemente. Con todo yo sé. Y este contraste que nos anuncia la escritura es realmente extraordinario. Porque la fe conoce lo que los ojos físicos no ven. La fe sabe que al justo le irá bien, aunque ahora su vida en este mundo sea difícil. La fe sabe que al impío le irá muy mal, aunque ahora en este mundo le vaya muy fácil y parezca que prospera en todos sus caminos. El texto añade que los días del impío son como sombra. Y la sombra puede parecer larga al caer la tarde, y uno se puede sentir sobrecogido porque la sombra es muy larga. Pero en un instante desaparece con la oscuridad, se acabó la sombra. Así es la vida del que no teme a Dios. Puede parecer grande, extensa, majestuosa, pero no tiene sustancia. Como la sombra se desvanece. Y además no hay en ese futuro ninguna esperanza, porque están sus días contados y luego entra en la eternidad. El puritano Thomas Watson lo expresó con imágenes bastante sugerentes. Él decía, el pecador puede florecer como la hierba en verano, pero su final será la hoz del juicio eterno. El justo puede ser como una semilla escondida en la tierra, pero florecerá en la gloria eterna. Esto nos lleva a la conclusión de que no podemos medir nuestra vida por su duración, sino por su dirección. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Cuál es el camino por el que debemos andar? ¿Cuáles son las promesas de Dios para nosotros? El impío puede vivir mucho, pero camina hacia la condenación. Su vida es efímera. Tarde o temprano se va. No va a durar eternamente, tiene sus días contados en este mundo. El justo puede vivir poco, pero camina hacia la vida eterna que Cristo compró para él. Así que no es problema, si en 100 años no vamos a estar ninguno aquí. De manera que la verdadera prosperidad no se mide por la longevidad ni se mide por las riquezas, sino se mide respecto a la relación que tenemos con Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice Proverbios. Vivir con temor ante Dios es la marca del creyente, vivir con temor ante Dios. ¿Y a qué conclusión nos lleva esto? Pues que la justicia puede parecer que esté ausente, pero Dios sigue sentado en su trono, no se le escapa nada. El impío puede ser honrado por los hombres, pero no va a escapar en el día del juicio. El justo puede ser olvidado en este mundo, pero su vida es preciosa ante los ojos del Señor. Así que la conclusión repetitiva en las Escrituras es que tomemos aliento, porque a los que temen a Dios les irá bien, les irá bien. Salomón no nos deja en la desesperanza. Nos enseña que la justicia de Dios, aunque a veces se retrase, es segura y es firme. Los honores mundanos y humanos son todos vanidad. Y al igual que el humo, se disipan, porque son efímeros. Pero el temor de Dios permanece. Y los que caminan en él, aunque sean olvidados en la tierra, tienen una herencia segura en la eternidad. Flavel dice, la prosperidad de los impíos es como un sueño. Cuando despierten, todo se desvanecerá. Pero la esperanza del justo es como una roca, firme en su vida, firme en la muerte, firme en la eternidad. Así que no nos dejemos engañar por la vanidad de este mundo. Debemos asentar esta gran verdad en nuestro corazón y en nuestras conciencias. Esta es la frase con la que debemos quedarnos. A los que temen a Dios, les irá bien. A los que temen a Dios, les irá bien. No es que nos irá bien en nuestra vida efímera, sino que nos irá bien en la eternidad, porque fuimos comprados por Cristo, quien se aseguró de que nada ni nadie nos quite nuestra herencia eterna, que Él ganó para nosotros y a la cual nos dirigimos con paso firme. ¿De qué nos sirven los monumentos fastuosos una vez muertos? Si estamos abocados a la condenación eterna, ¿de qué sirven tantos monumentos fastuosos como vemos en los cementerios? ¿De qué sirven? ¿Pero de qué nos sirve lo que Cristo hizo en la cruz? ¿De qué nos sirve su promesa de que fue a preparar un lugar para nosotros? ¿De qué nos sirve su promesa de que nos ha hecho hijos de Dios y que además somos herederos del reino de los cielos? Estas promesas sí que nos sirven. Esa es la confianza y esperanza que debemos mantener en nuestro corazón. Y como dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que tenemos que recordar y traer a nuestra memoria, en medio de las dificultades que podemos encontrar en este mundo, que sabemos que es un mundo caído y que está maldito, debemos recordar y recordar y recordar, a los que temen a Dios les irá bien. Esa es nuestra esperanza, todo lo que Cristo hizo por nosotros y para nosotros, para asegurarse de que realmente nos va a ir bien. Vamos a terminar en oración. Gracias te damos, Señor, por esta confianza que podemos encontrar en las Escrituras. Como sabemos que a pesar de todo lo que pueda ocurrir en este mundo, con las guerras y rumores de guerras, con la injusticia que vemos por todos lados, con la impiedad que nos rodea, sabemos que a aquellos que te aman les irá bien, que tú has preparado por medio de Cristo la salvación para tu pueblo, que nos has hecho tus hijos y tus herederos, y que nos darás con Cristo la eternidad, la vida eterna. Así que gracias por todo lo que en Cristo tenemos y por todo lo que por medio de Él nos ha sido dado. No podemos ofrecerte absolutamente nada, pero sí que sabemos que en tu misericordia y en tu amor nos llamaste a la salvación. Y ese es el mayor motivo de gozo y de gratitud que tenemos delante de ti, que nos hayas escogido para hacernos tus hijos. Te damos las gracias por todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.